una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión que, como ya lo sabes, es donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una de esas noches de fantasmas.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-51-66-3405, en la página www.radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Desde luego que tú puedes participar en este programa de una forma muy sencilla y muy práctica. Mándanos un WhatsApp al Miedofon 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto. Ya sabes cómo funciona. Es un WhatsApp.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En Venezuela tenemos muchos amigos que nos escuchan y allá existe un personaje legendario muy similar al de la Llorona. Se trata del espectro de una mujer de bello rostro que se aparece en las noches a campesinos y pescadores y a la que se le conoce con el nombre de Chinigua. Cumple una condena por no estar casada y buscar diferentes amores, pues andaba siempre con distintos hombres, sin comprometerse con ninguno. Así que cuando se fue para el otro mundo, quedó condenada a volver. La leyenda dice que este fantasma castiga a los pescadores que no cuidan la fauna marina o pescan indiscriminadamente, despoblando el océano y dañando las especies de peces y mariscos. Hoy vamos a hablar de la Chinigua, de este lugar de Margarita, Venezuela, donde hay un espíritu errante.
Ay, ¿qué te parece? Y dice la canción: cara de ángel, cuerpo sensual, mirada como de chacal. Parece una mujer, pero la verdad es un ser sobrenatural. Órale, imagínate tú que vas tú muy galán, muy chucho, y te encuentras con una mujer hermosa, un rostro bellísimo que te atrapa con su encanto, pero en realidad se trata de un ente maligno.
Y vámonos con relatos. Para iniciar, hasta Laredo, Texas, donde ya se encuentra Panda Talking, que nos quiere saludar y además contar una experiencia. ¿Cómo estás?
Así es, buenas noches. Primero que nada, bueno, pues gracias por llamarme, porque sí, tenía muchas ganas de contar mi relato y estar en su programa por vía telefónica.
Ah, qué bueno que estamos aquí.
Y sí, y bueno, pues ustedes me dicen ¿En qué momento inicio?
En este momento ya todos estamos listos para escucharte.
Ok, bueno, mi relato me pasó... Bueno, esto que les voy a contar me pasó hace más o menos 18 años. Era por ahí el 2005. Yo siempre he sido camionero, soy trailero. Sí. Esto me pasó a la altura de Saltillo, Monterrey. Yo iba para rumbo a León, Guanajuato. Y iba yo bajando una carretera que se llama Los Chorros, de Monterrey a Saltillo. Iba yo bajando la primera bajada de norte a sur, y yo a lo lejos miré un viejito como de unos 80 años caminando en la carretera, pero esto era temprano, eran como las 5 de la tarde. Uh-huh. Y yo dije, bueno, no sé qué quiere en la carretera, porque va caminando por aquí si no hay una casa por aquí cerca. El poblado próximo está como a 30 kilómetros. Uh-huh. Yo dije, me voy a parar, lo voy a llevar, si quiere que lo lleve, lo voy a llevar hasta San Rafa, que es el primer pueblo que está próximo. Entonces yo me paré adelante de él como a unos 20 metros, porque está muy muy pequeño el lugar donde me paré. Uh-huh. Y yo me bajo de mi camión por el lado, obviamente, del piloto, y me voy hasta atrás para preguntarle que para hacia dónde iba, y no me contestaba. Yo gritaba que para dónde iba, pero no me contestaba. Él estaba del lado derecho, llego por el lado izquierdo. Sí. Al llegar a la segunda caja de mi camión y darle la vuelta para ver si lo podía ver, no miré al señor. Entonces yo pensé, dije, a lo mejor el señor corrió hacia la cabina y se subió. Uh-huh. Y dije, es lo más lógico, porque no lo miraba. Entonces dije, bueno, voy hasta la cabina, y llegué a la cabina de mi camión y no estaba el señor. Entonces, donde estábamos parados, pues había mucha, era así como una zona muy muy sin muchos árboles, no muchas hierbas, nada, estaba muy limpio, muy muy desértico, se puede decir así. Ajá. Sí. Y dije, bueno, entonces, ¿dónde está? Si yo solo me paré aquí, no hay más personas, ¿dónde? ¿Qué hizo? ¿Dónde se fue? ¿O se escondió? De hecho, me fijé abajo de la caja de los camiones, de las cajas del camión, y no lo miraba. Y dije, bueno, pues ¿dónde está ese señor? No sé qué pasó. Yo nunca me pensé mal, ni mucho menos pensé que fuera a ser nada malo. Yo solamente pensaba que era una persona, pero no me explicaba el cómo fue que se fue, o sea, dónde se escondió. Ajá. Entonces dije, bueno, pues tal vez no quiera que lo lleve, no es de su agrado. Y yo me arranqué y me fui, y pasé San Rafa, pasé San Roberto, y más o menos a la altura de un pueblo que se llama Santa Rita, lo volví a ver.
Ah, caray.
Y yo, lo raro, dije yo, ah, caray, ¿cómo? O sea, ¿quién se paró? ¿Se pararía un carro? Yo no lo vi, o algo, que lo hayan levantado, yo no sé, no sé por qué estaba ahí. Uh-huh. Entonces, pero para llegar a Santa Rita le faltaban como unos 15 kilómetros, y dije, bueno, ¿y por qué lo bajaron aquí? Si se supone que el próximo pueblo, que es Santa Rita, está más lejos. Dije, bueno, me voy a parar para decirle que si quiero lo llevo hasta allá. Uh-huh. Y yo me paré, pero esa segunda vez que me paro atrás de él. Me paré como a... Ya cuando yo llegué a pararme con él, estaba como a 3 metros de él. Uh-huh. Y yo lo estaba viendo desde la cabina, desde mi cabina lo estaba viendo. Abrí la puerta, pero yo seguía viéndolo, dije, no se va a perder. Y estaba donde yo estaba, igual estaba desolado, de desértico, no había nada que se pudiera esconder. Me bajo del camión y apenas piso la terracería para caminar donde estaba él, y ya no estaba el señor.
Oh, otra vez.
Entonces sí desapareció, y dije, bueno, aquí ya esto está mal, porque ¿cómo puede ser posible que un viejito de esa edad, de yo como unos 80 le calculaba, y llevaba una bolsita, un costal como de esos de tela, como que le llaman cabeza de indio? Uh-huh. Y yo dije, bueno, ¿y qué pasó? ¿Dónde está ese señor? Y lo volví a buscar, pero dije, es que ¿dónde busco si no hay nada? O sea, no puede correr, no, es imposible, que aunque sea muy veloz no se va a poder esconder, está muy lejos. un lugar donde se puede esconder, y sentí como un miedo.
Sí.
Porque en ese momento en mi espalda sentí así como un frío muy muy fuerte, un frío muy 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 helado, estaba muy muy frío. Entonces yo me subí, pero no sentía nervios, nada, solamente me dio miedo en el momento. Después que me arranqué ya todo estaba tranquilo. Y llegué a un lugar donde nos paramos los camioneros a tomar café o a cenar o X.
Uh-huh.
Y duré mucho tiempo ahí. Entonces de ahí me arranqué y ya era algo ya noche cuando yo me arranqué, porque me paré en dos lugares diferentes. Entonces llego a una pista que se llama La Pila, allá en San Luis Potosí.
Sí.
Y llego a la caseta, brinco a la caseta y estaba una tienda pequeñita. Y yo llegué allá a comprar unos cigarros y unos refrescos. Entonces, en ese momento, pasan dos camiones de plataformas con cemento muy pesados. Y dije, uy, no, esa carretera es de ida y vuelta, son un carril y un carril.
Sí.
Uno de ida y uno de vuelta. Dije, no, si ahorita me voy a ir atrás de ellos y no voy a poder rebasar, porque en ese tiempo la carretera esa estaba muy transitada. Dije, me voy a esperar aquí mínimo una media hora en lo que se van, porque adelante sí se puede rebasar. Dije, pero hasta que no pasen la subida para que yo no me vaya a trabar ahí. Y me esperé ahí casi los 40 minutos. Entonces yo me arranco y dije, no, ya no los voy a alcanzar, porque aparte ya no venían más, pasaron nada más ellos.
Sí.
Y dije, no, pues ya no los voy a alcanzar. Y me arranco llegando a la subida que yo no quería, yo no quería encontrarme en esa subida, porque ahí me iban a hacer que me fuera lento con ellos. Y fue justo ahí donde me los encontré los camioneros. No, dije, ¿por qué vino a hacer aquí? Ni modo, prendo mi radio y les hablo, oigan, ¿puedo pasar? Sí, dale, viene sola. Entonces yo me abro para el carril de contrario y empiezo a rebasar. Rebasa el primero, rebasa el segundo, y yo volteé, al rebasar el segundo, yo tanteé más o menos el tiempo que era para ver si ya podía yo
Voy a interrumpir porque ¿sí? Llegó la pausa. No te vayas, por favor. La multilínea y el miedofón están listos. 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás son relaciones públicas. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Nuestros amigos que andan en carretera constantemente tienen una de experiencias así como Panda Trucking, y seguimos contigo.
Claro que sí. Bueno, les comentaba, llegó un momento en que yo alcancé los camiones, y cuando los empezaba yo a rebasar, ya que yo tanteaba que iba a rebasar al segundo camión, en ese momento yo volteo a mi derecha para ver por mi retrovisor derecho si ya podía alcanzar a rebasarlos para meterme en mi carril. Y ahí es donde viene lo bueno. En ese momento que yo volteo a mi retrovisor derecho, el señor estaba sentado en el asiento del copiloto.
Ajá. No manches.
¿Cómo se subió?
No sé cómo le hizo, no sé en qué momento se subió, porque aparte no me pudo haber alcanzado desde donde yo lo dejé la segunda vez hasta San Luis, que era La Pila, donde ya vamos para con rumbo a Lagos de Moreno. Entonces se sube, yo volteo para ver el retrovisor y me estaba viendo, él estaba sentado en el asiento del copiloto, pero de frente a mí, o sea, me estaba viendo. Entonces yo volteo y lo miro, pero él no hace nada más que mirarme, no me dice nada, no se mueve nada, nomás se me queda viendo. En ese momento yo me freno en seco, pero yo sentía mi cuerpo trabado, o sea, yo no lo pude mover, pero muy muy pesado, como si trajera, no sé, como si alguien me estuviera agarrando para no poder mover mi cuerpo.
Sí.
Entonces me frenó rápido y el carro empezó a brincar porque se frenó rápido, y como traía la velocidad, pues me quiso apagar, pero no se metió el clutch. Y me dicen los choferes de los carros que yo estaba rebasando que qué pasaba, que le diera, que no había ningún camión, que podía pasar. Y yo no les contestaba porque no podía, estaba yo así como trabado. Entonces yo esperé que volvieran a ellos a subir, me rebasaran ellos, y ya sin ver para qué lado yo me metí. O sea, yo pude haber ocasionado un accidente porque yo ya no volteé a ver mi retrovisor. Sí. Entonces me metí a mi carril porque ya venía uno de bajada, y ya me fui atrás de ellos, pero yo sentía que el señor me estaba viendo, más no se movía. Entonces llegando a la punta de esa subida, los chavos se paran adelante de mí, y yo me paré obviamente también con ellos, y yo estaba temblando, pero era una cosa exagerada, y va uno conmigo: ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Por qué hiciste eso? No, y yo quería hablarles, pero yo no podía. Y el chavo: ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Ay, dinos algo. No, yo no me salían palabras. Y hasta que un chavo, el chavo me estaba hablando abajo del camión, y el señor seguía ahí sentado. Entonces del otro lado se va un chavo y abre la puerta, y en ese momento que abre la puerta, la figura se desvanece. Y me dice: ¿qué pasó? ¿Qué tienes? No, le dije, es que mira, pasó, ya les platiqué todo lo que verdad estoy contando. Y dijo: mira, ¿sabes qué? Te vamos a pasar un chavo que viene conmigo, que se venga aquí contigo y nos lo entregas en Ojuelos. Sí, le dije, está bien. Y el chavo se fue conmigo y me decía: es que siento que alguien me está agarrando. Le digo: no, es que eso que pasó, pero no, pues no tiene que pasar nada, vámonos hasta allá, ya te entrego. Y llegando yo al libramiento de ahí se llama Ojuelos, me paré antes de llegar a la caseta de ahí de libramiento, y me paré entre acotamiento y carretera, y me bajé, y me dijo el federal: no te puedes poner ahí. Y yo le dije: ya no me voy a subir al camión. Dijo: ¿por qué no muévelo? ¿Qué no ves que puedes ocasionar un accidente? Y lo más curioso que me dijo: bueno, si no lo mueves tú, dile a tu compa que lo mueva. Y le dije: ¿cuál compa? Ese que está del sombrero ahí contigo sentado en el camión, dile que lo mueva.
Ay, ahí lo veían.
Le dije: no, es que no tengo a nadie. Ese que está ahí. Y yo volteaba y yo no miraba a la persona, pero el federal lo apuntaba: es ese, mira, ese que está ahí. Le dije: es que no hay nadie, súbete, no hay nadie. Y el federal dice: dime la verdad, te viene molestando. Le dije: no, hombre, es que no es nadie, ve, bájalo si quieres. Y el federal va, abre la puerta, y cuando él regresó pálido. Me dice: ¿qué pasó? ¿Por quién era? Le dije: no, es que pasó así. Y ya ya no se quiso acercar al camión, ya se quedó conmigo abajo. Para ese tiempo que te estoy diciendo que el federal lo vio, ya era un promedio como de las 4 de la mañana. Entonces dije yo: ¿sabes qué? Yo no me voy a mover, aquí me voy a quedar donde sea, ya sea que sea aquí en la calle, aquí en la carretera, o ahí sentado, pero ya no me subo al camión hasta que no amanezca, porque está muy fuerte lo que traigo arriba. No, sí, está bien, dice, no te preocupes. Y fue y me puso unas tipo banderas ahí, unos conos, se llaman conos o banderas para reflejantes. Y ya me esperé hasta la mañana, que por ahí como de las 8, que ya empezó a salir el sol. Y me subo a mi camión y estaba oliendo mucho a ese olor que sueltan los viejitos. Es un olor muy, muy, muy fácil de reconocer, el de los viejitos, que sueltan un olor así medio, algo raro. Y estaba una caja de cigarros de aquella época, que eran los cigarros Alas.
Sí.
Estaba en el asiento y yo no fumo eso. Esos cigarros ya no existen, creo.
Ajá, ya no existen.
No, y ya me arranqué yo a, me arranqué, ya llegué a León, llegué a la línea donde yo estaba trabajando en aquel tiempo. Y en el momento en que yo dejo las cajas y me subo al camión para ir a ponerlo en su lugar donde lo dejaba para ya irme a mi casa, me dice el señor: gracias, desde arriba de la cabina. Pero me dijo, haz de cuenta, me dijo como con una voz, como si estuviera una voz adentro, como de un bote, así una voz, fue así como un eco muy fuerte, pero muy como pajita, no sé cómo explicarlo. Y me dijo: gracias, pero así me retumbó en una oreja y así fue como que, incluso sentí como que me mareé cuando me dijo gracias. Y cuando me iba yo a bajar del camión, porque sentí muy, fue cuando me dijo eso, sentí que me apretó la cintura. Y me bajé y pues yo corrí hasta con el guardia: ¿sabes qué? Mira, es que pasa esto y no me dejas. O sea, y era tarde, era temprano. Y ahí quedó. En la noche, ese mismo día, estaba yo acostado, ya para dormir, y volví a sentir algo pesado en mi cuerpo y me dijo, avísales. Uh-huh. Y yo volteo, yo creo que era como que estaba dormitando, porque yo volteé para arriba y era la misma persona, el mismo viejito, pero estaba parado frente a mí. Uh-huh. Y me dijo, avísales. Y en ese momento se desvaneció. Y ya, jamás volví a saber del señor. Pero eso fue lo que me pasó en la carretera hace ya 18 años.
Vaya, y es que lo cuentas y lo estás reviviendo en tu mente, ¿eh? Cada momento y cada espacio en el que te volvías a encontrar con él, y el federal que primero no te creía y después, ¿qué tal, eh? Cuando se dio cuenta que sí, efectivamente no había nadie.
Sí, de hecho, días después, bueno, más bien ya casi como un año después, no sé si fue coincidencia, él me volvió a detener, me paró porque yo iba algo rápido en el camión, y me paró y se me quedaba viendo, y él haciendo la multa porque me había parado, y me miraba y era haciendo la multa, y dijo, oye, te puedo hacer una pregunta, ¿sí? Todavía no acababa la multa cuando me estaba preguntando, oye, ¿no eres el chavo así de aquella vez? Sí, le dije, soy yo, ¿a poco tú eres el que me paró, el que se subió al camión? Dijo, así soy yo. Y de hecho, gracias a eso, de que aquella vez nos pasó eso, la multa, ¿cómo se dice? No me hizo la multa.
Ah, sí, sí, sí.
Porque se acordó de que era yo el que traía el muerto encima, bueno, ahí conmigo, y dijo, no, ¿sabes qué? Así está bien, no te preocupes, y ya no me dio la multa. Y ya empezamos a platicar y ya no me dio la multa, pero se acordaba de aquella vez. Y me decía que cómo era posible que seguía yo trabajando en el camión si me ha pasado eso. Le digo, no, me han pasado otras más, porque de esto del camión hasta hoy día me han pasado otras cuatro. Algo más fuertes todavía, mucho más fuertes que esa vez, porque me han pasado cosas con cosas fuertes, como con cosas, se siente muy, muy fuerte, muy, incluso puedo decir que hasta malignas, porque he tenido cosas en la carretera muy fuertes. Muy fuertes, he visto personas que igual después les voy a contar, porque sí quiero volver a tener otra llamada, pero en otro momento, y contarles, porque son historias casi como son de largas, pero bien interesantes, porque me han pasado. No las estoy contando porque me las hayan platicado, no, estas las platico porque a mí me pasaron, yo lo viví en carne propia, o sea, no fue así como que, lo escuché de aquí y lo voy a platicar yo, no, esta a mí me pasó, yo las viví. Claro. Y quisiera seguir platicando en otra ocasión. Ay. Más de estas, porque son muchas y son muy, muy fuertes.
Sí, además a nosotros nos interesa muchísimo escuchar todo lo que tú nos quieres compartir, ¿eh? Esta fue apenas la primera parte y vamos a tener próximas pláticas.
Claro que sí, primero dije sí.
Eso es, mi amigo. Muchísimas gracias.
¿Ahorita estás en tu casa o estás en algún trayecto?
No, ahorita estoy parado, estoy en una yarda, estoy parado porque mañana salgo de viaje. Oh. Y estoy aquí, estoy parado esperando. De hecho, en la línea está ahorita aquí, está sola. De hecho, nada más estoy yo aquí como operador. No hay nadie, está solo. Pero ya estoy acostumbrado a estar solo. En cualquier lugar ya no es así como que... Ya no siento miedo, ya no... Ya, me ha pasado todavía hace como 4 días. Sentí la última vez que... Es como decir que se te sube el muerto, ¿no? Mucha gente dice que es una tipo parálisis. No sé cómo le nombran. Pero no es eso, no, yo sé que no es eso, porque a mí me hablan, a mí yo escucho a las personas que me están hablando. Sí. Y no es un parálisis, porque yo estoy despierto, yo sé que estoy consciente, porque decían, es que estás dormido, y no, y yo me ha pasado consciente y he escuchado, y cuando está de noche y está, no hay luz, logro ver las siluetas de las personas, las puedo ver yo las siluetas. Pero cuando prendo la luz, se desvanece. Es muy curioso porque cuando la prendo, se desvanecen como que al momento en que la luz se hace en la cabina.
Sí.
Se va la presencia que está conmigo.
O sea,
eso es cada rato, eso no se me ha quitado, porque eso lo sigo sintiendo.
Queda claro, amigo, entonces, que cuando hay un poco de luz, estas presencias se van.
Ah, sí.
Okay.
Cuando hay luz, se van. Y si está oscuro... Primero, haz de cuenta que primero siento como que me avisan que van a llegar. No, uh-huh. No es así como que, ya llegó. No, haz de cuenta que estoy yo, por ejemplo, acostado y siento algo como que un miedo. Es un miedo que ya sé cuándo van a llegar. Yo ya sé cuándo se va a hacer presente. Porque siento un miedo y miro como escenas como de cosas que sé que ya va a venir estas cosas, esto que me pasa.
Sí.
Y sí, en efecto, siento ya como que todo me trabo, me paralizo y no puedo hablar, no me puedo mover, solamente sé que estoy como queriendo así como que pero nada más hago eso, no
haces,
puedo moverme.
Esfuerzo, sí.
Y ya lo que hago mejor, pues ya sé que no dura mucho, dura cuando, no sé el tiempo, porque la verdad no sé cuánto tiempo dura. Uh-huh. Pero yo tanteo que son como, no sé, un minuto, 40 segundos, lo uh-huh. que dura esta eso que siento.
Esa sensación,
y,
sí.
Sí, y ya se va, y ya me deja dormir, y yo ya nada más lo que hago es ya nada más pues me relajo hasta que se va, pero siento el miedo, porque es un miedo lo que da. Entonces siento el miedo y aunque estoy relajado quisiera yo que se moviera, pero yo sé que si me muevo no voy a poder hacer nada, por eso mejor me quedo yo esperando hasta que eso se va y siento como poco a poco se va quitando y ya me puedo mover.
Ok, mira nada más, Panda, pues muchas gracias y próximamente te volvemos a marcar. Tú nos avisas cuando puedas por los trayectos que manejas y por supuesto que lo volvemos a hacer.
Claro que sí, yo voy a mandar mensaje para cuando yo esté listo.
Gracias.
Excelente, mi amigo.
Ok, gracias, que estén bien.
Excelente viaje.
Igual, gracias.
Vaya, esta historia de nuestro amigo Panda, sí que... Pues no sé si ustedes se lo iban imaginando, yo me lo iba imaginando completamente y es como una película. Y una película pesadillesca. ¿Cómo rayos ves a un señor, un anciano caminando a la orilla de la carretera... Y lo ves, quieres ayudarlo, te bajas, no hay nadie, te sigues. Kilómetros adelante, muchos kilómetros adelante, lo vuelves a encontrar. No cabe duda que se trataba de un fantasma, una presencia. Esa aparición que varios de nuestros amigos que son traileros la han podido ver. Y vaya que tienen que tener la sangre fría para superarlo.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Yo soy un hombre de verdad. Cuando mi vieja me dice no vas, no voy y ya, punto. No le estoy rogando como un chilletas. El macho mexicano.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Vaya, con las experiencias de nuestros amigos que van en carreteras, operadores de tráiler, autobús, de taxi, también nuestra amiga Yerena, saludos, porque también ella nos ha contado muchas experiencias, que ella maneja taxi por las noches, y vaya que te puedes encontrar con cada situación bastante extraña.
Verónica, y soy del Estado de México. En una ocasión que fuimos a la Ciudad de México, mis dos hermanas, mis cuñados y yo, se nos hizo muy noche. Quisimos llegar más rápido hacia nuestro destino y decidimos tomar la carretera El Ajusco. Y como ustedes sabrán, esa carretera del Ajusco, pues es una zona muy boscosa, donde de noche pues es muy difícil transitar, bueno, peligrosa, más que difícil, uh-huh. peligrosa, porque no hay muchas personas que transiten ese lugar. Bueno, pues decidimos adentrarnos y de lo único que nos íbamos percatando pues era de que nos saliera algún animalito como una vaca, un toro y se nos cruzara. Eso era lo que veníamos a la expectativa. Mientras seguíamos nuestro transcurso, nuestro trayecto, vimos que nos seguía una forma redonda con luz, lo asociamos como que era la luna. Dijimos, es la luna, nos viene siguiendo. No nos percatamos que fuera otra cosa. Y así sucedía. dábamos una vuelta curva y salía nuevamente, pero en las siguientes curvas que nosotros dimos, ya no la vimos, la vimos a lo lejos, pero muy muy lejos, y dijimos, ay, pues es la luna, ¿a qué hora se fue? No supimos. Seguimos nuestro trayecto, de repente nuevamente se queda a un lado de nosotros y la volvemos a ver. Hasta ahí era lo que nos venía inquietando, no sabíamos si era la luna o no. Más adelante cruzamos un paraje donde ya no había árboles, pero es grande ese paraje, y encontramos cuál va siendo nuestra sorpresa cuando nosotros nos percatamos, vimos muchos foquitos, pero muchos en cantidad de foquitos de Navidad, como los que se les pone a los arbolitos, pero en grande los foquitos. Alumbraban un triángulo, pero ese triángulo se quedó pues como levitando ahí estático en un solo lugar. No hizo ningún ruido, no... estaba flotando nada más así a lo lejos, pero se alcanzaban a iluminar porque estaban los foquitos, los focos grandes que iluminaban esa, pues qué sería, una nave o no sabemos lo que era. Como el paraje era muy grande, pues sí, seguíamos, ya veníamos muy espantados con que la luna, que no era, y con eso que nuevamente veíamos, y le dijimos a mi cuñado, ¿sabes qué? Tú no te detengas, síguele y vámonos. Bueno, pues total, cuando seguíamos avanzando, pues nosotros quedábamos boquiabiertos con lo que seguíamos viendo, el espectáculo que teníamos ahí, cuando nos dimos cuenta de una de las esquinas del triángulo, sí, se abrió y salieron pero muchísimas, muchísimas estrellas. Estrellitas, pero en cantidad de estrellas. Todas esas estrellas se esparcieron por todo el bosque, por todos lados.
Sí.
Y yo ahora veo el cielo, y cuando yo veo la oscuridad en el cielo en las noches y veo las estrellas, son todas esas estrellas las que nosotros vimos en esa ocasión que salieron. Muchas estrellas. Nos quedamos espantados y bueno, ya veníamos platicando en el transcurso del camino. ¿Tú viste lo que pasó? No, pues que sí, que fue, pues no supimos qué fue. Eso se quedó atrás y nosotros veníamos muy espantados. Más adelante, cuando ya salimos también un poquito más alejados del bosque, encontramos a una persona que se dirigía, pues nosotros pensamos que hacia ese lugar, porque iba para ese lugar donde habíamos dejado ese triángulo. Cuando mi cuñado le echa las luces a esa persona que venía caminando sola, porque no venía acompañada, venía, era un hombre, porque así lo notamos, venía vestido con un traje rojo, 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 y su capa negra. Cuando pasa junto a nosotros y por la carretera, así junto a nosotros, y mi cuñado le alcanza a echar mejor las luces a la cara, nos dimos cuenta que su cara era roja porque nos volteó a ver y era roja. No, pues con eso dijimos, vámonos, porque quién sabe que sea todo esto, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a nuestro domicilio, pues nos empezamos a preguntar qué había pasado, si lo habían visto todos, todos vieron lo que yo vi, todos decían pues que sí, y les platicamos, ahora que ya están grandes nuestros hijos, nosotros les platicamos y pues no, nadie nos cree de la familia, porque nos dicen, ¿cómo que vieron todo eso? ¿Venían bien o qué pasó? No, pues sí, nosotros veníamos bien. Veníamos de la Ciudad de México normal y vimos todo eso. Nadie nos cree todo lo que vivimos, esa experiencia que tuvimos ese día por la noche. Uh-huh. Pues ya eran como las 10:30, las 11 cuando nosotros decidimos cruzar la carretera del Ajusco, y esa es mi experiencia, no, mi anécdota que tengo. Gina y Nacho, me dio gusto estar en el programa. Muchísimas gracias.
Al contrario, amiga, muchísimas gracias.
Viendo y un pues, hombre de rojo, ¿eh?
Sí, el rostro rojo. ahorita que nuestro amigo Panda pues puso en el tema o en la palestra el asunto de las carreteras, mira que hay otro testimonio de que puede ocurrir casi cualquier cosa. ¿Será que las carreteras traen ese mismo misterio que podemos encontrar tal vez en un desierto o tal vez en el mismísimo océano? Tú ves el océano desde la playa y dices, oh, mira qué misterio, qué gran misterio. Pero métete kilómetros adentro y para donde voltees ves agua y dices, aquí puede suceder cualquier cosa. Bueno, lo mismo puede pensarse de las carreteras. Tal vez sí, ¿eh? Fíjate, dice María Elizabeth Borjón, en esa carretera que comentó el Panda, es bien peligrosa. Hay muchos muertos, pero muchos de verdad. Wow, mi querida María Elizabeth, sí hay carreteras.
O sea, es muy peligrosa.
Están marcadas, ¿eh? Están marcadas las carreteras a veces por este tipo de tragedias que pues todo mundo lamentamos, ¿verdad?
Y hablando del tema del día de hoy de la chinigua, se divierte, eso se dice, asustando a gente. Hombres, mujeres, no importa. Ella dicen que lo suyo es espantar, que no hace daño, pero que sí espanta. Se le aparece de noche, sobre todo, ya decíamos, a los pescadores, y cuando ellos, cautivados por su belleza, por su bella sonrisa, tratan de abrazarla, ahí entran ya los pescadores conquistadores.
¡Qué óvole!
Pues resulta que se llevan una sorpresa, sí, de aquellas, ¿eh? Encuentran solo un montón de huesos que al entrechocar produce un macabro sonido. Mientras la chinigua suelta la carcajada. Ándale, sigue.
Horrenda carcajada que se ha de oír, ¿eh?
Y los entonces engañé.
Dice, eso me saco por andar de coscolino, ¿no? Por andar de galán. Y pues sí, suele suceder, ¿eh? Y realmente hay varios entes que hemos comentado en este programa que pues tienen un carácter femenino, es decir, que si es la Ixtabay, que si es la Ciguanaba, en este caso, pues nada más y nada menos que la presencia de esta mujer de hermoso rostro, que en realidad se trata como de una especie de demonio.
La chinigua.
La chinigua.
Saludos, dice aquí desde Uruapan, Michoacán, los estamos escuchando. Ojalá puedan pasar mi saludo al aire, ya que mi esposa y yo somos fan del programa. Excelente. Desde hace más de 20 años, su amigo Beto Valverde, por supuesto, cómo no, saludar a un matrimonio que a través del tiempo cada noche se reúne con nosotros. A Beto y a su esposa, muchos saludos hasta Uruapan, Michoacán.
Eso es, sí, para Beto y su mujer, para su esposa, un saludote, un abrazo, y qué bueno que en familia escuchan el programa, porque vaya que ha trascendido por varias generaciones. Esperemos que en el caso de su familia en particular también sea la ocasión de que se quede como una especie de leyenda, de tradición entre los habitantes de ese hogar.
Claro, y vámonos también con las experiencias que tú nos quieres contar. Ahorita nos vamos con otra de ellas.
Claro que sí, vamos a escuchar más. Saludo a los que van llegando. Carmen Arce está por aquí, al Falcón Ferrari, Regina Beris, mi amigo Tonix, que dice cómo se llama la estación, la emisora, para escucharlos. Mi querido Tonix, bueno, pues se trata de Radio Fórmula en cualquiera de sus cadenas, la tercera, la primera y la segunda cadena. Tú nos puedes buscar ahí en Radio Fórmula, depende dónde te ubiques, en qué parte del país te encuentres. También quiero saludar a Susana Miranda Figueroa. Esta noche son muy participativos y qué bueno que están aquí. Dice Regina Beristain, una vez íbamos rumbo a Tlaxcala, ya por la noche, y mi esposo dio un frenón fuerte porque vio unas luces como si fuera un carro que venía rumbo a nosotros, pero yo no vi nada. Esas apariciones de las carreteras que sí se suelen presentar.
Vámonos a una pausa y regresamos con más El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 2193 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Qué ¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Poco a poco van llegando más amigos, Anselmo Insunza, Murals Painting, a Poncho Peña, Gera León, poco a poco los vamos a ir saludando, pero tenemos las experiencias que tú nos vas compartiendo.
Hola, buenas noches.
Hola.
A todos los peludomaníacos.
Sí, señor.
Soy Juanjo Guale.
Juanjo.
Desde aquí de la ciudad de Monterrey, aquí nos estamos esperando la hora para salir de Monterrey a Guadalajara.
Okay.
Ahorita de 22:30. Pues buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos, amigo.
Saludarlos, aunque sea por este medio.
Perfecto.
Pues tengo un relato que ahorita que estaba yendo al colega de ahí de lo del tráiler,
uh-huh,
de lo que le pasó de ahí de Saltillo a León. Pues me acordé de otra experiencia que tuve también en el tráiler, que eso fue como en el 2000, 2001, por ahí.
Uh-huh.
Y en ese tiempo trabajaba en una línea de ahí también de Reynosa.
Sí.
Y esa vez iba yo cargado con brócoli, no es cierto, con cartón para ir a Irapuato.
Uh-huh.
Y pues ya llegué ese día en la noche a Irapuato, eran como, eso era temprano, eran como las 9, 10 de la noche, no era tan noche también.
Sí.
Y pues ya me habían descargado y todo. Y ese día entro al patio donde pues llegábamos ahí para resguardar el carro y pues ya descansar nosotros ahí también. Y hasta pues echarnos un baño. Y ya estaba el puro, en la noche pues ya nomás está el puro velador, es una bodega grande. Pero pues, la bodega esa, ya desde las 6, 7 de la tarde ya no hay nadie, ya nomás se queda el puro velador. Y ya agarro y yo le pregunté al guardia, le digo, ¿qué onda? ¿No te dejaron orden de carga para mí para mañana? Dice, no dejaron nada. Para mañana yo creo que te dicen. No, pues está bueno. Ya y vi el carro, otro camión que estaba ahí en el patio de otro compañero que se apellida Botello. Le digo, ¿dónde está Botello? Dice, está allá de estar, dice. Allá de estar dormido ya, llegó hace rato.
Sí.
Digo, no, pues está bueno. Y no, pues ya fui, desganché la caja que yo traía y puse mi tractor a un lado de mi compañero de Botello. Pero estaba, haga de cuenta, casi exactamente el mero en medio del patio. Y porque si nos decían que si nos íbamos más para atrás o al área donde estaban las cajas estacionadas, pues decían que ahí espantaban y que no sé qué. Pues yo todavía en ese tiempo era escéptico, ¿verdad? Yo todavía no creía nada de eso. Bueno, y agarro y fui, me estacioné ahí, ese día sí ya venía cansado. Andaba ya cansado yo. Y pues llegué, apagué mi camión, todo, apagué luces. Ya me senté en la cama de ahí del camarote. Me quité mis botas. Y pues ya me recosté. Y dejé el estéreo del tráiler, lo dejé prendido un poquito bajito, no así oyendo música, como oyendo música, pero muy despacito. Y no, pues ya agarré y me recosté y apenas estaba cerrando los ojos cuando siento que me sacuden el tráiler, me lo movieron, me lo zangolotearon, vaya. Y dije, guau. Y que me doy el sentón otra vez en la cama y ya me asomo por las ventanas, ¿no?, de las puertas y los espejos. Veo para atrás y pues para enfrente, pues no, nadie. Nada más a un lado mío pues estaba el tráiler de mi otro compañero. Pero también estaba sin caja, estaba el puro tractor que le decimos. No, pues ya, así quedó. Dije, no, pues quién sabe, dije, qué onda. Y no, pues ya agarré y me volví a acostar. Me acababa de volver a acostar cuando otra vez, que me zangoloteara el tráiler, el camión. Y dije, ah, mendigo botella, has de ser tú, que estás jugando, me está jugando una broma. Y pues ya agarré, me puse las botas, me bajé, le di la vuelta al tractor, le di la vuelta al de él. Pues nadie, no, nada, solo ahí. Y ya, que voy que me asomo al tractor de mi compañero. Pues no se miraba nadie. Se miraba, bueno, o sea, para el camarote pues no podía ver si estaba ahí acostado o no, ¿verdad? Porque pues ya es de noche. No miraba hacia el camarote, nada más ahí los asientos. Bueno, pues ya se quedó. Y ya le moví, ya le moví yo también el tractor a este botello. Y le pegué en la puerta, le digo, ya, cálmate, déjame dormir. No estoy para juegos, no sé, de humor para bromas, porque el señor sí era muy juguetón, el señor. Y bueno, pues ya me fui, me metí otra vez a mi tractor, me quité las botas y me estaba apenas otra vez acostando. Sí. Cuando de nuevo, otra vez que me lo vuelven a sacudir el tractor, dije, no, ya estuvo suave, que agarre, que me pongo las botas, me agarré mi bat para checar llantas, un batecito que traemos con muchos traileros. Lo agarré y me bajé. Y pues, según yo, antes de que se escondieran, ¿no? Porque pues, me sacudieron el camión y luego me puse las botas, no me tardé ni medio minuto. Y que me abro la puerta y que me salgo. Brinqué de la cabina hacia el piso. Y no, pues ya que volteé y qué onda, pues no hay nadie. Y no se miraba nadie. Y ya me fijé hasta abajo del camión me fijé. Y pues abajo del camión necesitas estar muy delgado para poderte meter. Sí. Y no, pues ya me asomé y todo, miré el tráiler del compañero. Y ya que voy que le pego, ya estuvo suave, ya déjame dormir. Ando bien cansado, digo, ya estuvo. Pero yo pegándole a la puerta del tráiler de mi compañero, pues según yo, ya diciéndole que pues ya me dejara dormir. Y ve, ya estuvo, ya déjame dormir, no estoy jugando, no estoy para bromas. Ya ando bien cansado, digo, ya, por favor, déjame dormir. No, pues ya agarré y me subí otra vez al camión y me quedé dormido. Ya ahora sí, ya me quedé dormido hasta otro día en la mañana. Ya como a las 8 o 9 de la mañana, me desperté. Me acababa de sentar así en el asiento del copiloto, pues ahora sí que todo adormilado todavía. Sí. Y que voy viendo a este señor Botello, que venía entrando. ¿Sí? Entrada de la bodega, vaya, donde entramos con el tráiler. Que lo voy viendo que viene hasta con una maletita y bien arreglado, bueno, o sea, bañado y todo eso. Que me quedo chirrión de Botello, acá viene. Y ya lo dejé que se acercara a su camión, lo abrió. Ya me puse las botas, me bajé. Me digo, ¿qué onda? Digo, ¿dónde estabas? Dice, no, pues dijo, es que tengo aquí unos parientes, unos familiares y vinieron por mí anoche. Y pues me fui con ellos allá a su casa, ya cené, ya me eché un baño ahorita antes de venirme y todo, y pues ya vengo bien padre, dice. Ah, dice, ¿por qué? Digo, no, porque yo creí que estabas ahí anoche. Dice, no, yo no estaba. No, pues te digo, nomás llegué y desganché la caja y me lo acomodé aquí el carro y pues ya me fui. Ya porque ya me estaban esperando allá afuera los primos. Ah, órale, no, pues está bueno, qué bueno. Me dice, ¿qué pasó? Dijo, ¿te espantaron, verdad? Digo, ¿por qué? Digo, pues no sé, pero siento eso. Sí. Porque el guardia dice que anoche te bajabas del tráiler y te subías y pegabas, te asomabas a mi camión y le pegabas a la puerta y que no sé qué. ¿Sí? Que no, o sea, no entendía qué es lo que decías, pero que te veía desde allí de su cabina, de su caseta, te estaba viendo. Le digo, sí, la neta sí, pues me sacudieron el tráiler como unas 3 veces. Y pues yo la neta pensé que eras tú, que estaba jugando, que, o sea, que pues que
una broma, ¿no?
Hacías la travesura y te ibas a esconder de volada. Y se ríe. Dice, no, dijo, es que aquí espantan. Digo, pues no, que decían que donde espantan es allá atrás, hasta el fondo. Dice, no, pero aquí, o sea, toda esta área de que están aquí las cajas y los donde ponemos los tractores, sí espantan, dijo, pero ya más, si te pones ya más cerca, ¿por qué crees que la mayoría se pone a un lado de la caseta del guardia? Y me quedé así, con razón, sí.
¿Será por eso?
Casi siempre que llego, hay tractores allá, a un lado de la caseta.
¿Y a la próxima?
Dije, bueno, ¿quedas ahí? Dijo, no, pues ponte abusado y para la otra. Y así, ese es mi relato, Gina y Nacho.
Excelente, amigo.
Muchas gracias. Si es que me llegan a pasar mi audio.
Claro.
Sí, mi relato, y saludos a todos ahí en cabina y a todos los peludomaníacos. Hasta luego.
Hasta luego, mi querido
Imagínate,
amigo.
Imagínate, él pensando que era el amigo que no lo quería dejar dormir, y cuál, era una aparición. Mira, ahorita que hablamos de Uruapan y mandamos un saludo, Ale de Orange, que ahora vive allá y que ya nos ha invitado, ¿no?, al resort donde trabaja, que prepara cosas muy deliciosas, dice, oigan, yo soy de Uruapan, a un ladito de Uruapan. Ándale. Latió mi corazón al escuchar esa zona. Sí, Ale, pues cómo no.
Pues así nos gustaría, ¿no?, que todos nuestros amigos que están allá en Estados Unidos, que platiquen algo al respecto de lo que ocurría en su tierra natal. Y así sirve de que, pues, entre todos recordamos esos momentos de cuando vivían acá en México. ¿A poco no añoran regresar con tanta nostalgia? Yo digo que sí, pero quién sabe, ¿verdad? Dice, profe, los espíritus errantes que hay en muchos espacios con tanta maldad, la energía acumulada es bastante, ya lo creo, mi querida profe, que sí hay muchos espíritus que regularmente están ahí rondando. ¿Por qué no se van? ¿Por qué no desaparecen? Ese es el gran misterio.
Quizá tienen un pendiente.
Ah, dale, tienen que terminar de hacer algo, aunque difícilmente en ese estado en el que se encuentran lo van a poder conseguir.
Vamos a ir a una pausa y nos vamos a despedir de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Esperemos que pronto ya tengan las dos y los esperamos en nuestra próxima emisión. El resto de la República y Estados Unidos continuamos después de la pausa.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.